Vamos
BRC.
A ver qué piensa de todo esto Xavier Domínguez, que además es de Reus, París, Londres, el asesor y experto en marketing político. Es un tipo muy interesante, oiga, porque es, desde la UGT a trabajar para el PSC, a colaborar con Feijóo o llevar campañas a García Albiol, ha estado, y es autor de varios manuales, ha estado en el centro de los torbellinos electorales de muchas citas. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Placer estar con vosotros.
El placer es nuestro. Xavier, tú que además, como decía, eres de Reus, París, Londres, que siempre se decía eso. Esta situación que estábamos analizando, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que volvemos a estar en el... en lo que en su momento se le llamó el proceso del hámster, ¿no? Seguimos dando vueltas a la misma rueda, diputado arriba, diputado abajo, el debate es el mismo. No creo que vaya a haber un solo cambio en el discurso o en las voluntades de los independentistas, más allá de poder gobernar o llegar a un acuerdo de gobierno, pero al final la hoja de ruta es clarísima, ¿no? Primero los indultos, después la amnistía, ahora el referéndum. Y finalmente, pues someterse, digamos, a un proceso de independencia pactado o no pactado. No pactado ya lo han hecho, y entiendo que, habiendo visto cómo se va a desgastar la justicia, como es lógico y normal, pues van a buscar un proceso pactado. Yo creo que la agenda sigue siendo la misma del 2010. Yo creo que no ha variado en un ápice, simplemente que pues está más caliente por los hechos, digamos, que tenemos encima de la mesa. Respecto al resultado electoral, pues yo creo que al final acabarán sumando los independentistas, a priori, que no está medido en las condiciones que se debe medir, digamos, el efecto Puigdemont, que es evidente que tiene un efecto electoral y que tiene un arrastre, guste o no guste, pero en todo caso el arrastre que tiene lo tiene, digamos, porque hay un sentimiento nacionalista más extremo o una voluntad independentista, digamos, en Cataluña, que o sea, a los hechos me remito, que está ahí encima de la mesa y que acabarán sumando y que volveremos a estar en un proceso muy similar. Dicho esto, en el caso de no sumar, lo que auguro son bloqueos de unos a otros y unas más que probable repetición electoral, sin lugar a dudas, no sé si en octubre, pero sí repetición electoral en el caso de que no sume el independentismo. A partir de ahí ya puede pasar cualquier otra cosa.
Claro, ¿y la incidencia de todo ello en la estabilidad del gobierno nacional?
¿La perdón?
¿La incidencia de todo este proceso en la estabilidad del gobierno de Sánchez?
A corto plazo puede sobrevivir, a largo plazo es un gobierno que tiene los días contados, evidentemente. O sea, no, ¿cuánto tiempo puede resistir un gobierno intentando mantenerse en él en lugar de mantener la estabilidad de un gobierno? Es que es prácticamente imposible gobernar así. O sea, esto es sobrevivencia, no permanencia, digamos, en el tiempo. Esto acabará mal, como es lógico, digamos, ¿no?
Echemos un vistazo a otras elecciones, Xavier, como son las vascas, a las que se les concede menos importancia geoestratégica o político-estratégica, pero que indudablemente también las tienen. ¿Hay alguna sorpresa que pudiera saltar en esos comicios?
No, tampoco, no veo por dónde. El problema es para que salte una sorpresa en territorio como el País Vasco o Cataluña, que están más relacionados de lo que uno pueda pensar al principio, depende del Partido Popular. Y el Partido Popular ha hecho dos apuestas, vamos a decirlo, muy conservadoras, a los que yo el otro día llamaba con cariño, tanto a Javier como a Alejandro, dos personas con capacidad de surfear la ola, pero no de cambiar el sentido de los mares. Uh-huh. Y que se van a beneficiar, digamos, un poco de la ola nacional, de que el PP, digamos, está de subida, pero es imposible una sorpresa sin ellos. ¿Qué va a pasar? Pues que el nacionalismo va a ser primera fuerza, de una manera o de otra, y que no va a haber ningún cambio. Puede haber del PNV a Bildu o de Bildu a PNV y de Junts a Esquerra o de Esquerra a Junts, digamos, en ambos casos. Pero el problema que tiene ahí el Partido Popular en términos generales es que ambos candidatos no tienen un perfil propio. Ambos candidatos tienen un discurso para ganar votos en España, pero no para ganar votos en Cataluña. Son dos candidatos nacionales, no autonómicos. Y en eso yo creo que ahí el Partido Popular ha cometido el error de poner el error en el buen sentido de la palabra, no soy yo tampoco quien tenga que decidir al respecto, pero creo que son apuestas demasiado conservadoras como para facilitar una sorpresa o algún vuelco, incluso llegar a ser relevantes, ¿no? Que es el problema que tiene el no tener perfil propio el Partido Popular en esos dos territorios.
No. ¿Por cuántos puntos debería ganar el Partido Popular las elecciones europeas para que eso se considerara como un refrendo válido de desautorización del gobierno de Sánchez?
Más que por un tanto por ciento, por una diferencia. A partir de 10, 12 puntos, cuando la cosa son dos dígitos, anuncian cambios, ¿no? Normalmente la tradición española ha sido esa.
No. Esther Jaén.
Sí, yo quería preguntarle, primero, si prevé, esta me la pone a huevo, si prevé que haya dos dígitos en esa distancia del Partido Popular al Partido Socialista, y luego quería preguntarle por Cataluña, porque claro, ha dicho, cabe la posibilidad de que los vetos cruzados impidan que haya una legislatura, que haya una investidura de presidente. A partir de ahí puede pasar de todo. De todo, como quiero decir, con la repetición electoral, ¿cuál es el escenario en ese de todo que usted vería? Porque es muy probable que de repetirse las elecciones los resultados fueran muy similares, punto arriba, punto abajo. Entonces, ese de todo es un poco misterioso. No sé si me lo puede aclarar.
Sí, empiezo por la parte de Cataluña que es bastante más compleja. De entrada hay que entender la relación entre el independentismo. Es una mala relación entre Esquerra Republicana y Junts. Por
Sí,
momentos de
duradera.
odio, por momentos de odio, y lo diría tal cual, y de desprecio absoluto de unos a otros, digamos, ¿no? En las afirmaciones que ellos se profesan, digamos, cuando quizá no tienen un micro delante, en algún caso han llegado a hacerlo, pero bueno, no es lo más deseable. Entonces, cuando digo que puede pasar de todo, puede pasar que Esquerra, por un afán de supervivencia, porque Junts se lo vaya a comer poco a poco en el regreso de Puigdemont o de quien sea, porque al final la marca es la que es Puigdemont, se presente quien se presente, pueda pactar con el PSC y hacer un gobierno de minoría, abandonando, digamos, la vía de la, no digo de la independencia, pero que no sea, digamos, su primera función, que su primera función sea poder sobrevivir y mantenerse en un gobierno, esa primera, aunque ellos dicen que nunca harán ahí ya presidente. Bueno, vamos a ver qué pasa también en el Ayuntamiento de Barcelona, que está también muy.
Hola, hola. Hola, Javier. ¿Se nos ha cortado la señal de Javier Domínguez? ¿Sí? ¿O está? No, está ahí. Javier, hola.
Sí, aquí
Ah,
estoy, aquí estoy.
vale. Decía que el
Aquí estoy.
Ayuntamiento de Barcelona también está complicada la cosa.
Bueno, está complicada, pero y puedo aclarar un poco el panorama catalán en el sentido de que si Esquerra Republicana entra en el gobierno con Jaume Collboni y con la gente del PSC, pues ya te están dando visos de lo que pasaría en unas segundas elecciones, que es la única salida que tienen la gente de Esquerra Republicana para mantenerse en el gobierno. Y un segundo elemento que hay que poner encima de la mesa. El origen del PSC siempre fue sacar a Convergència, a la antigua Convergència. Hoy, de alguna manera, sin ser lo mismo, eso lo representaría Junts per Catalunya. Entonces, hay una coincidencia de rechazo tanto del PSC como de Esquerra a Junts para dejarlos fuera del gobierno. Lo único que haría es incrementar la vía de la virulencia política por parte de Puigdemont, pero en unas segundas elecciones lo más probable es que acabe Esquerra siendo presidente a Salvador Illa. Si no suma el independentismo, y ahí ya hay una guerra, digamos, entre independentistas en Cataluña. Y en el caso de las generales que tiene que, de las generales, perdón, de las europeas que tiene que hacer el Partido Popular para llegar a eso, bueno, pues yo hay una cosa que se lo digo a ellos con cariño, es que tienen que dejar de ser los aplicados de la clase, que son los que están haciendo política, pero no están haciendo comunicación. Y están
Le
intentando
preguntaba,
explicar lo que
quería, le,
tienen
le
que
quería
hacer.
preguntar al respecto de las elecciones del 23J. El 23J hubo un partido que ganó, pero de forma insuficiente, cosa
Insuficiente, sí.
que en otras legislaturas ¿no hubiera sido inconveniente para que pudiera formar un gobierno, como pasó, por ejemplo, con otras victorias insuficientes, entiendo la de Aznar ante Felipe González? ¿Qué le falló al PP de estrategia? ¿El marketing, el mensaje, nada, todo unido?
Bueno, yo creo que el primero, exceso de confianza por una parte de la dirección, no toda, ¿eh? Y excluyo a Feijóo de todo eso. Hubo gente que ya veía esa elección, digamos, ganada y sumando con Vox. Entonces, el exceso de confianza y la derrota normalmente van de la mano. La derrota en el sentido que se está explicando de no sumar. La segunda es que la agenda era endiablada, es decir, lo que pedía Junts per Catalunya, lo que pedía Esquerra, digamos, era la amnistía, que es algo que no se lo puede dar, que no se lo puede dar el PP, ni se lo va a dar ni quiere. Que a diferencia de otras situaciones con Aznar en el gobierno, pues eso no estaba encima de la mesa y al final era un acuerdo económico, porque, insisto, no hay que olvidar que con quien se pactaba, por ejemplo, en el caso catalán, era con la gente de Convergencia, que era una gente que económicamente te podías entender, ideológicamente te podías entender, y el factor independentista no estaba encima de la mesa. Entonces, era una elección en la que no había que correr riesgos, en la que yo creo que se tendría que haber hablado un poco más sinceramente, con la gente de Vox, para que entendieran la importancia que ellos tenían en este proceso electoral y que no incendiaran como incendiaron Cataluña. O sea, yo siempre lo he explicado, que para mí el factor determinante es cuando Santiago Abascal dice que Cataluña estará más incendiada con un gobierno del PP y de Vox que lo estuvo en el 2017. Y eso lo único que hizo es movilizar el voto útil hacia el Partido Socialista de Cataluña, que le llovió simplemente por las declaraciones de Vox, que acaba metiéndole 1.300.000 votos de diferencia, que es difícil de recuperar en el resto de Cataluña. Yo creo que Vox no entendió realmente el papel que tenía, la importancia de sus declaraciones, y acabó arrastrando, digamos, a una derrota que, si uno extrae Cataluña, el PP hubiera ganado de forma amplia y clara para gobernar en solitario del resto de España. Pero el factor catalán sigue siendo un factor que pesa mucho en el proceso electoral, porque sigue sin resolverse.
Xavier Domínguez escribió un libro que era Mienta, pero no engañe.
Así es.
Sí, me recuerda mucho aquello que decía Manolo Vidal, citando a Ángel Peralta. Torear es engañar al toro sin mentir. Bueno, mienta, pero no engañe. Pero en el electorado hay una sensación bastante corriente o extendida de que la mentira en política es consustancial, ¿no? Y ahora la tenemos muy presente en la persona del presidente del gobierno. ¿Ha perdido la carga negativa o no ha llegado a alcanzarla nunca, que sí tiene en otros países la mentira? En Estados Unidos mentir te cuesta la carrera política. Bueno, te cuesta la carrera profesional, prácticamente, de lo que sea, ¿no? En cambio, aquí no.
Bueno, insisto en la idea principal del título del libro, ¿no? La diferencia entre la mentira y el engaño. El engaño, al final, lo que provoca o lo que pretende es utilizar cierta información en beneficio propio y, por lo tanto, la ocultación, ¿no? Me explico el libro empieza con una frase en sentido de humor para que la gente lo entienda. No es lo mismo que tu mujer te mienta que tu mujer te engañe. La mentira está absolutamente permitida en la política y más en España. La poesía no deja de ser una exageración y la exageración es mentira. El maquillaje que uno se pueda poner o la mujer se pueda poner es mentira, no es la realidad de tu físico, pero lo haces con un buen propósito. La mentira tiene un buen propósito. Que una madre diga que su hijo saca siempre notables y sobresalientes, todos sabemos que no es verdad, pero lo entendemos. Es decir, hay un montón de factores en la vida a diario que convivimos con la mentira y que no por ello precisamente tiene que ser malo. El engaño es otra cosa. El engaño son los focos verdes, que tú sabes en su momento que eso no iba a funcionar y que estabas ocultando información y que al final iba a traer un problema para todos. Es bastante más grave la actitud de engaño que la actitud de mentira, que los niños desde pequeños nos mienten, ¿no? O sea, pueden tener la boca manchada de chocolate y les preguntas si han comido galletas y te dicen que no, pensando que te están engañando. Es decir, hay mil factores en el día a día que se toleran. La exageración no deja de ser una mentira, la poesía no deja de ser una mentira, el maquillaje no deja de ser una mentira, el Wonderbra no deja de ser una mentira, o el Viagra no deja de ser una falsa erección, pero que a todos beneficia. la mentira en la vida nos ha beneficiado. El engaño siempre nos ha perjudicado y siempre ha beneficiado a alguien. Entonces, quien utiliza el engaño como forma de gobernar y no la mentira, lo acaba pagando tarda, porque pues hasta que la gente se atreve y se descubre se tarda, pero eso es un poco de lo que habla el libro. ¿Hoy tenemos un país de mentirosos? Pues sí, pero es que todos de alguna manera somos mentirosos cuando hablamos de nuestros éxitos o de nuestros resultados académicos o de lo buenos que son nuestros hijos. Todos exageramos y pues al final mentir es eso, ¿no? Es una convivencia para maquillar una realidad sin voluntad de dañar. El engaño es otra historia. Y en este momento...
¿Y lo que hace Pedro Sánchez qué es? ¿Mentir o engañar?
¿Perdón?
¿Lo que hace Pedro Sánchez es mentir o engañar?
Yo lo tengo clarísimo que es engaño en este momento.
Me parece muy interesante lo que ha contado Javier. Y el libro lo es, El mienta pero no engañe. Y otras publicaciones de Xavier Domínguez, El manual del príncipe, dilo bien, o calla para siempre. Es un asesor y experto en marketing político con el que ha sido un placer hablar. Gracias por esos minutos.
Xavier. Gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme a su audiencia y manifestar mi absoluto respeto hacia tu trabajo. No tenía el gusto de haber podido hablar contigo nunca y sin duda me dio una gran experiencia. Ha sido un enorme placer y para siempre agradecido por esta oportunidad.
Lo mismo digo. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.